Vamos a hablar con nuestro columnista de Derechos Humanos, que no sé si habrá sido parte de su columna esto hoy, pero habrá leído y le habrá indignado tanto también. Querido correcamino y especialista en Derechos Humanos en el mundo, compañero doctor Pablo Basel, muy buenas tardes.
Hola Mario, buenas tardes. Gracias por el saludo de siempre y un abrazo grande para el equipo técnico de la radio, la muy querida LT12 y de toda tu audiencia. Gracias por el llamado.
Por favor.
Bueno, escuché tu introducción. A ver, no en ella no sorprende, porque viene desde hace tiempo trabajando ese tema. Ella permanentemente hostiga todo lo que significa el enorme proceso argentino de memoria, verdad y justicia. Para quien no conoce, ¿qué es el casino de oficiales de la ESMA? Casino Oficiales es una construcción que está en el predio de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada. Y era un lugar preparado originariamente para cuando uno iba, un marino, por ejemplo, que estaba destinado en cualquier lugar del país, se iba a Buenos Aires, pudiera alojarse hasta con su familia ahí, ¿no? Inmediatamente después del 24 de marzo, cuando Emilio Eduardo Massera intenta convertirse en el presidente del país, en el jefe del país, con la extrema violencia, embarca a toda la Armada en este proceso y arma todo un esquema de represión y de mucha violencia con eje en la escuela, en la ESMA. Pero específicamente, si bien todo el predio estuvo al servicio de esa tarea, el depósito de seres humanos era el casino este que tanto le molesta a la candidata a vicepresidente. Y es muy particular porque de una visita, hoy está a punto de ser considerado Memoria de la Humanidad, ¿no? Por la UNESCO. Está a punto, ya es considerado como un emblema de los sitios de memoria, como quien se va a Auschwitz o a la Técnica en Asunción del Paraguay o a cualquier o a la Villa Grimaldi en Santiago de Chile, digamos, son lugares emblemáticos del horror. ¿Qué pasaba ahí? Todo ese edificio funcionaba en la planta baja, un centro de interrogatorio de tortura, en el subsuelo era un depósito, en el primer piso, entre las habitaciones funcionaba dos lugares considerados que los consideraban como capucha y capuchita, porque la gran mayoría del tiempo las personas permanecían encapuchados, de ahí este trágico nombre de capucha y capuchita. Y además tenía todo un ala del área de capucha, donde ahí se dejaban todos los elementos robados, ¿no? Cuando entraban a una casa, la patota de la ESMA se sacaba los televisores, los grabadores, la ropa, desvalijaba la casa y eso lo traían y lo tiraban en una gran parva de cosas robadas. Y un poquito más allá había como un lugar que decían la pecera, que era todos los términos muy vinculados con el argot de los oficiales y suboficiales de la Armada, de la gente de la Armada, eran algunos de esos detenidos que eran obligados a hacer trabajo esclavo en función del proyecto político del almirante Massera. Entonces, ¿qué tareas hacían los comillas privilegiados que estaban allí? Eran obligados a leer periódicos extranjeros, revistas extranjeras y hacer síntesis de prensa, proponer medidas para que la imagen del almirante Massera no se vea perjudicada, etcétera, etcétera. Y una parte sí, y otra parte de esa misma planta, estamos hablando de un edificio de dos plantas y de altillos, los altillos eran capucha y capuchita, Y una parte de ese piso, dos, como dos dormitorios, recordemos que es casino de oficiales. Uh-huh. Casino en la jerga militar es un hotel,
sí,
¿no? Es un lugar de residencia. Y una parte de ese lugar era una maternidad clandestina. ¿Por qué maternidad clandestina? Porque digamos, la población a perseguir en la Argentina fue en un 70%, en un 80%, entre 18 y 30 años. Entonces, muchas de esas mujeres estaban en pareja, eran casadas, eran madres o estaban embarazadas, y durante el cautiverio de muchos meses, cursaban su embarazo en las peores condiciones posibles, sometida al mismo tiempo a tortura estando embarazada, ¿no? Entonces, una parte de eso, en la jerga militar le decían la Sardá. Sardá es un hospital de obstetricia en la ciudad de Buenos Aires, que miles de porteños nacen al año en esa maternidad. Bueno, pues ahí le decían la Sardá de la ESMA, donde nacieron un número indeterminado de niños, todavía no sé, niñas, no se sabe quién, pero que esos bebés generalmente eran inmediatamente separados de sus madres y entregados a familias de apropiadores, y el destino final de la madre era la eliminación física. Es decir, que era una auténtica incubadora para luego secuestrar a los niños y eliminar a su madre. Yo no me acuerdo toda la gran cantidad de personas que nacieron ahí, siempre es una cifra indeterminada, porque los únicos que saben cuántos son ahí son precisamente los que administraban esa especie de maternidad clandestina. Uh-huh. Digamos, siempre digo, no se le puede pedir a las víctimas que precisen el número de cuántos exactamente, porque es una estimación, no se sabe cuántos. La estimación que hay es que aproximadamente 500 niños nacieron en estas condiciones en todo el país, o sea, no solo en la ESMA. Pero ahora estoy haciendo eco en la ESMA, atento la crítica puntual de esta señora sobre el museo. Entonces, ¿quiénes nacieron ahí? Bueno, la verdad es que no me acuerdo los nombres de todos, pero ahí nació, por ejemplo, la exdiputada Victoria Donda, allí nació, por ejemplo, Juan Cabandier, hoy ministro de Medio Ambiente y Naturaleza, uh-huh, y otros tantos. Cuando uno recorre ese lugar, uno se da cuenta por el grado de involucramiento de las instalaciones con lo peor de la represión, se da cuenta que era imposible estar en ese lugar sin darse cuenta qué sucedía allí. ¿Por qué? Porque los gritos, en una especie de sala de recepción de planta baja, al lado de las escaleras, al lado de la especie de recepción del hotel, era el centro de torturas. Entonces era imposible no pasar por ahí, no escuchar los gritos de las víctimas. Todas las víctimas, tanto para subir al primero, segundo piso y a los altillos llamados capucha y capuchita, usaban la escalera, vendados y encadenados, que después usaba, por ejemplo, un oficial que venía de Mar del Plata a hacer un curso con su esposa. Bueno, compartían las escaleras, entonces pasaba un oficial con su esposa y en el mismo momento pasaba una persona encapuchada que venía de la tortura o alguien que venía de ser secuestrado. O sea que era el grado de promiscuidad, de involucramiento del afuera, por decirlo de una manera, cuando digo el afuera digo de las personas de la Armada y su familia que vivían fuera de la ciudad de Buenos Aires, venían de paso a Buenos Aires, con lo que pasaba ahí era total. De hecho, hay un testimonio de ahí mismo, en el casino, pero bien formando parte del edificio, estaba la casa del director de la ESMA. Y hay un testigo que cuenta que su juicio, este testimonio se tramitó en el juicio de los excomandantes, que el almirante Chamorro, que era el director de la escuela, tenía una hijita chica, creo que de 8 o 9 años, entonces invitaba a sus compañeritas de escuela, como cualquier nena de cumpleaños. Esta mamá llevó a la nena a su cumpleaños de su amiguita, hija de Chamorro. En un momento dado se confunde en la habitación ella y entra a una habitación, pensando que ahí estaban los sanitarios, y encuentra una persona vendada, amordazada y atada en la propia casa del almirante Chamorro. O sea, para entender la promiscuidad de la vida cotidiana de las personas que transitaban por ese lugar y las víctimas de la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que se armó allí? Un museo que explica cómo fue este involucramiento del terrorismo de Estado, cómo funcionaba, cómo estaban los grupos que organizaban el secuestro, cómo se hacían los interrogatorios, cómo se sostenía el cautiverio a veces de una persona por años, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es un centro donde la dignidad humana, cuando entraba una persona, allí se tiraba en un cesto de basura y a partir de allí esa persona era un objeto más víctima de la represión. Entonces, tener memoria de esto es absolutamente necesario para un país, porque no estamos hablando de una banda de locos, de mentes, yo huyo siempre de esas caracterizaciones, porque quitan la responsabilidad a los protagonistas, ¿no? Porque si son todos de mentes, ¿qué clase de responsabilidad podemos pedirles? Si son todos bestias, chacales o animales, bueno, a los bestias, a los chacales, a los animales no se le hace un reproche ético o un reproche de conducta, ¿no? O demonio. Bueno, el demonio es la máxima encarnación del mal en cualquier religión. Entonces, ¿qué se le puede pedir? ¿Qué reproche penal como ciudadano se le puede pedir? Pero cuando uno entra a ese lugar, entiende el grado de involucramiento de toda la fuerza y cómo funcionaba, y que eso no se puede volver a repetir. Entonces yo cuando digo, mirá, no eran chacales, ni locos, ni demonios, sino eran personas que algunos eran mis compañeros de escuela, otros iban a misa con vos, Mario, otros mi mamá se iba a jugar a la canasta con ellos, otros sus hijos eran amigos de mis hijos, digo figuradamente, ¿no?
Sí, sí. Pero
estaban involucrados en la vida cotidiana. Y eso permite entender la dimensión del nunca más. No podemos tolerar unas Fuerzas Armadas que consideren válido, legítimo, necesario, secuestrar, matar, torturar, violar, secuestrar niños, robar niños, y toda la gran cantidad, trabajo esclavo, toda la gran cantidad de tropelías que allí se cometieron. ¿No? Es como, es muy edificante entender lo que pasaba ahí. Es un lugar fuerte, pero es imprescindible para todo. Yo, en algún momento, cuando era director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura, llevaba jueces una vez por semana, los viernes, era un día que organizaba las visitas, llevaba empleados judiciales, secretarios judiciales, porque había que hacer, hay que,
sí.
Yo soy convencido que el nunca más tiene que cultivarse todos los días, porque si no te aparecen este tipo de personas. Entonces, esto es para entender qué es lo que funciona allí, qué es lo que está. Es un museo, tiene toda una estructura propia del sistema universitario de museos, no es un conjunto de cosas apiladas, sino tiene toda una lógica museística muy interesante. Es visitado por presidentes, prácticamente todo el cuerpo diplomático de la Argentina pasa por allí, cada visitante ilustre, allí estuvo el presidente de Francia, el presidente de Italia, allí estuvo el presidente de España, en fin, digo, personalidades del mundo entero que no quieren para sus pueblos eso, van a verlo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cuál es el mensaje que subyace cuando alguien cuestiona este tipo de museos? Cuestiona la memoria, cuestiona el Estado de Derecho, cuestiona el juzgamiento de los peores criminales que tuvo la Argentina, porque hicieron todo esto con el fundamento, el patrocinio, el financiamiento del Estado. Es decir, hay que tener en cuenta esto. Si vos y yo, Mario, mañana nos formamos una banda para cometer los peores delitos, vamos a tener que ocultarnos, vamos a tener que lograr que las fuerzas de seguridad no nos atrapen, vamos a tener que disponer de una enorme cantidad de recursos para mantenernos ocultos, en la clandestinidad, que no nos encuentre la fuerza de policía, desde que justo pase la policía en un momento que estamos cometiendo un secuestro, por ejemplo, hasta todas las pistas que se van a seguir para dar con nosotros. ¿Sí? Va a haber una organización estatal que a vos y a mí, por cometer estos delitos, nos van a perseguir. Pensemos lo opuesto. Pensemos que el Estado, que está hecho para cuidarnos, está hecho para que vos y yo y cualquiera de tu audiencia ejerza sus derechos ciudadanos, cuando el Estado se vuelve criminal. ¿Sí? La policía genera lo que se llaman zonas liberadas. Los operativos se pueden realizar sin problemas. Es decir, por más que se cierre una calle y se junte una enorme cantidad de efectivos militares, nadie va a preguntar nada. Ningún juez va a preguntar nada. No va a funcionar la garantía de la habeas corpus, que es una garantía que tiene más de 800 años en la historia de la humanidad, ¿no? Es una garantía de derecho, no va a funcionar. Y además va a haber toda una protección en una instalación militar donde la cocina de ese predio va a cocinar para los presos, y el médico que debería velar por la salud de los militares estudiando allí en esa escuela va a funcionar como partero, como realmente sucedió con el médico de ese lugar, de apellido Mañaco. Es decir, hay que entender que una cosa es crímenes cometidos por individuos, donde toda la estructura estatal está en contra de esos crímenes. Insisto, si vos y yo fuéramos los criminales, todo el Estado nos perseguiría. Y otra cosa es lo que se llama terrorismo de Estado, donde el Estado monta un dispositivo para burlar la ley, para burlar la Constitución, para que las personas secuestradas no tengan acceso a abogados, a derecho de defensa, no tengan contacto con sus familiares, no puedan hacer uso de la opción para salir del país. Entonces, cuando se cuestiona esta memoria del casino de la ESMA, que es un museo y que aconsejo a todo el mundo que lo vea, se está defendiendo el apartamiento de la Constitución, se está defendiendo el terrorismo de Estado, se está defendiendo la vulneración de todos los derechos y se está defendiendo las peores cosas que la Argentina pasó en el siglo XX, que ha sido hechos tan atroces y aberrantes como estos, ¿no? Esto tiene dos antecedentes y hoy es un buen día para remarcarlo. Primero es que en 1955, el 16 de junio, la Armada y la aviación militar bombardearon su propio pueblo en la ciudad de Buenos Aires. No hay otro antecedente en el mundo donde las Fuerzas Armadas, constituidas para defender al pueblo, bombardearon a su propio pueblo, ¿no? Fíjate que es un símbolo universal el Guernica de Picasso, ¿no? Todos hemos visto o oído alguna vez del cuadro Guernica. Uh-huh. Guernica fue un pueblo vasco que fue bombardeado por la aviación alemana, que estaba apoyando a Franco en la guerra civil entre el 1936 y 1939. Bueno, Guernica era un pequeño pueblito, y las víctimas de Guernica, las víctimas fatales eran, o sea, aproximadamente 86 personas murieron ahí en Guernica, y cerca de 300 heridos, ¿no? Y es un símbolo mundial en la lucha contra el terrorismo de Estado. Y fijémonos lo que pasó en ese bombardeo. Más de 360 muertos, más de 1.200 heridos, y pasó oculto por la historia argentina. Algunos de los pilotos que estuvieron involucrados en esos hechos, Emilio Eduardo Macera, Carlos Suárez Mason, que luego es jefe del primer cuerpo de ejército durante la dictadura. ¿Y por qué dije que es un buen día para recordarlo? Porque un 22 de agosto, ya 16 años después, en 1972, el comandante de operaciones navales de la Armada, a cargo de un pibe que había bombardeado la Plaza de Mayo en el 56, que se llamaba Emilio Eduardo Macera, da la orden de fusilar a 18 personas que se entregaron en condiciones de intactas de salud, y en la base militar de Trelew son fusilados un día como hoy, 22 de agosto de 1972, uh-huh. ¿no? Hace 50 años. Entonces, nada de eso fue ni aquel bombardeo ni este fusilamiento masivo hecho donde todo el pueblo se dio cuenta que fue un fusilamiento, pese a que los militares decían que había sido un intento de fuga. No sufrieron condena penal, y este mismo Emilio Eduardo Macera, piloto en el 56, comandante de operaciones navales en el 72, da el golpe en el 76 y establece la ESMA, símbolo de terror, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Esto lo que lleva a decir es que no es posible tolerar violaciones de derechos humanos o graves violaciones de derechos humanos porque la tentación, el riesgo, la amenaza es la repetición. Y no hay democracia sin respeto a los derechos humanos, y donde hay vigencia de los derechos humanos es porque hay democracia. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, es llamativamente triste, peligroso, que una candidata con posibilidades de llegar a las más altas magistraturas de la nación reivindique este terror, reivindique esta cuestión de espanto, ¿no? Reivindique esta cuestión de vergüenza. Quiero entonces repudiar los dichos, porque las madres de Plaza de Mayo siempre dicen, eran la gran mayoría, eran amas de casa, docentes algunas, que salieron uh-huh. a buscar a sus hijos e hijas secuestrados.
Sí.
Quería cualquier madre, cualquier padre que cuide a sus hijos, ¿no? Y las abuelas de Plaza de Mayo son mujeres que se dieron cuenta en un momento dado que, además de buscar a sus hijas, como sus hijas estaban embarazadas, tenían que buscar sus nietos o nietas, ¿no? Entonces, es increíble criticar, porque cuando uno critica a las abuelas de Plaza de Mayo, ¿qué es lo que está diciendo? Dejá de buscar a tu nieto. Uh-huh. ¿Y por qué no está esa abuela con su nieto? Porque cuando nació, la madre, todavía dolorida al parto, fue asesinada, tirada al mar o enterrada como NN en algún lugar, y el niño o la niña entregada a una familia de apropiadores. Un secuestro de niños. ¿Eso reivindican? ¿Cuál es la responsabilidad de un niño al que le acaban de asesinar a la mamá, inclusive sin haber mamado, por ejemplo, así inmediatamente después del parto, y es entregado a una familia que nada tiene que ver con su propia historia? Bueno, entonces que alguien reivindique eso por la crítica a las abuelas, estás criticando lo que ellos luchan, lo que ellos defienden, lo que ellos buscan, que es encontrarse con sus nietos. Entonces, me parece, la verdad, una locura, me parece muy repudiable, me parece muy triste, muy peligroso, que una persona de, con esas aspiraciones políticas y con esas posibilidades de ocupar, insisto, la más alta magistratura, reivindique y haga esas expresiones de tanta justificación del terrorismo de Estado.
Además, Pablo, uno, desde la más brutal ignorancia, como quien te habla, tiene una idea, ¿no?, que la formación intelectual, ella es una abogada de 48 años, si bien no vivió o era muy chica hace 50 años cuando esto ocurría, ella estudia el derecho para ejercerlo y defenderlo en nombre de la ley. Uno imagina eso, repito, desde mi brutal interpretación. ¿Cómo puede ser que pueda sostener, digamos, desde una filosofía de vida, porque evidentemente ella lleva adelante esto hace mucho tiempo, la teoría de los dos demonios, cuando quede por medio hay un aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el sostenimiento de los derechos humanos por parte del Estado está en la Constitución y en todas las constituciones del mundo? Creo que esto es parte de la academia que ustedes estudian los abogados, ¿no?
Mirá, que no haya vivido no la exime de conocer.
Claro.
Porque yo no viví la época del nazismo, pero tengo absolutamente claro cómo fueron las leyes raciales de persecución a los judíos, qué fue la solución final, qué fue la persecución, qué fueron los campos de concentración nazi, qué fueron los experimentos médicos con gemelos, con personas que sufrían enanismo. Yo lo tengo perfectamente claro, yo estudié, leí, y la verdad es que no viví, afortunadamente no viví eso. Uh-huh. Ahora, ¿es solamente la experiencia vital lo único que podría decir, como yo viví, yo lo repudio, y como yo no lo viví, no lo repudio? No. Uh-huh. Uh-huh. Por eso es la memoria. Uh-huh. La memoria no es solamente el dato histórico. Uno reivindica desde la historia la lucha, la batalla de Salta, Tucumán, el cruce de los Andes. Pero la memoria es aprender de las conclusiones de nuestro pueblo frente a estos hechos, ¿no? La lucha por la libertad de América, la lucha por la independencia, el yugo español, por qué queríamos ser libres. Bueno, la memoria es otra cosa. Entonces, yo no viví la época de que los propietarios, los hombres ricos, dueños de minas o de grandes extensiones de campos, compraban esclavos en el África. Uh-huh. No lo viví. Uh-huh. Pero no tengo ninguna duda de cómo funcionó eso, y no se me ocurre que nadie pueda reivindicar eso porque él no lo vivió. Imagínate esto, ¿no? Uh-huh. Yo no viví la esclavitud y la venta de afroamericanos en Parque Lezama, en Buenos Aires, así que a mí no me vengan a hablar mal de eso. Alguien, claro, puede decir eso. Uh-huh. Alguien sería atendible alguien que diga eso, ¿no? Bueno, uh-huh. Entonces, hay que tener presente que el derecho, y por esto de la profesión de abogada de esta candidata, el derecho no siempre es una cuestión de justicia. El derecho es una cuestión de poder. Uh-huh. Por eso el colonialismo en algún momento era válido, era legal en el mundo. La venta a esclavos era legal. Y si un esclavo se escapaba, uno podía ir como poseedor de esclavos y pedirle a la policía que lo salga a buscar, y la policía lo encontraba y te lo traía, y vos tenías derecho a molerlo a palo para que nunca más haga, y era legal, ¿no? El sometimiento de la mujer era legal, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con justicia. Uh-huh. Tiene que ver con un momento de poder donde el poder era tan grande que no le importaba la vulneración de la dignidad humana. Entonces, en el 76 al 83, plena dictadura militar, no estaba establecido en ningún lugar secuestrar, matar, torturar, pero estaba implícito cuando en el comunicado número 1 de las Fuerzas Armadas, el 24 de marzo, decían: el país se encuentra bajo control operacional de las Fuerzas Armadas. Es decir, dice, se interviene el Poder Judicial, se cierran los partidos políticos, se cierra el Congreso, ¿no? Se permiten todo este tipo de tropelías. Y entonces, yo tenía 9 años, yo pasé mi adolescencia en época de dictadura, pero no es condición sine qua non para que tenga repudie ese tipo de prácticas. Entonces, yo lo que espero es que si esta persona, ya no espero nada, o sea, francamente ya no espero nada, pero uh-huh. lo que digo es, si esta persona reivindica esos hechos con el argumento de que no lo vivió, está cometiendo una gran falacia, una gran mentira. No es necesario vivir para repudiar tamañas afrentas a la dignidad humana, ¿no? Entonces, más aún que nuestro proceso constitucional fue, desde 1983 en adelante, fue en crecimiento en respeto a los derechos humanos. Uh-huh. En el 84 se incorporó el Pacto de San José de Costa Rica, después se fueron aprobando otros tratados de derechos humanos, se incorporó la Convención de los Derechos del Niño, que entre otras cosas establece el derecho a la identidad. Cada niño tiene derecho a su identidad familiar. Uh-huh. Que esta persona también cuestiona los derechos del niño. Esta persona cuestione que las abuelas estén reivindicando a la búsqueda de sus nietos. El nieto 134, que fue hace 3 semanas, se dio a conocer su caso. Tenía no solo su hermano vivo, sino su padre vivo. Uh-huh. Que esta candidata está reivindicando que haya un padre que esté desesperado hace 50 años buscando a su hijo. ¿No? Ese padre no tiene derecho a estar con su hijo, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que hablarlas claramente para entender el perfil de quien lo sostiene, para entender a qué lugar nos quieren llevar a debatir. ¿Nos quieren llevar a debatir que está bien secuestrar niños? ¿Nos quieren, como lo dijo su compañero de fórmula, lo dijo en un programa televisivo, dijo, ya, no se va a hacer ahora, pero ya se viene la venta de niños, ¿no? Uh-huh. Sí, por favor, ¿a qué lugar nos quieren llevar? ¿Qué modelo de sociedad nos están presentando?
Exacto.
¿Uno que sea legítimo vender niños, o si no quiere venderse se pueda secuestrar como en la época de la dictadura? O vender riñones para pagar deudas. Uh-huh. A esa sociedad nos quieren llevar. Entonces, la verdad es que frente al shock que implican estas declaraciones, hay que analizarlas, hay que entender qué significa para entender el modelo de sociedad al que nos quieran llevar, ¿no? Ahora, en la dictadura, lo que ya se sabe es que el 60% aproximadamente de las víctimas eran jóvenes, insisto, entre 18 y 30 años, y la mayoría trabajadores.
Sí.
Lo que nos está queriendo decir es, cuando seamos gobierno, vamos a todo aquel trabajador que resista nuestras medidas, ¿le va a pasar lo mismo que en la dictadura? Esto nos están queriendo decir. Cuando se reivindica el terror contra los jóvenes y las mujeres embarazadas de 18 años. ¿Es este el mensaje? Están preparando una legitimación para el uso de la fuerza tan irracional, tan arbitrario, tan violatorio de derechos. Eso es lo que nos están queriendo decir. Porque hay cosas, porque tengamos en claro esto, ¿no? Macri en el 2015 nos mintió a todos, a sus votantes en principio. ¿Por qué? Porque era la revolución de la alegría, nadie va a tocar el fútbol para todos, 3.000 jardines de infantes, pobreza cero, ¿no? Todo era un verso monumental.
La inflación se baja en 5 minutos.
Claro, bien. Pero ahora están diciendo lo que se va a hacer.
Exacto.
Y lo de la, ya se dice que se va a poder vender niños, que se va a poder vender riñones, que se va a poder, todo esto nos están diciendo. Y además nos están preparando para que vayamos a aceptar que nuevamente va a haber un país al margen de la ley, al margen del derecho, donde el sálvese quien pueda es llevado a estos terrenos, ¿no? Donde se dedica el secuestro, el horror, la muerte, la tortura, el dolor de la gente, el dolor social, el dolor popular. Así que es un buen día para tomar esas declaraciones y desmenuzarlas sin enojarse, tratando de entender qué es lo que se viene. Cuando uno entiende, tiene derecho a indignarse, pero hay que analizarla, hay que entender los mensajes de futuro que vienen con esta reivindicación.
Bien, Pablo, nos quedan 3 minutitos, ¿algo más para concluir?
También esta mujer cuestionó el Parque de la Memoria, es otro, es un parque en la ciudad de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata. Le invito a todos los que pasan por Buenos Aires alguna vez que lo vayan a conocer. Es un lugar también como centro de estudio, con datos, con arquitectura, preparado para esto, para reflexionar, para pensar. Y por eso adelanto y celebro que, merced al trabajo de la Asociación de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, pronto se está por avanzar en tareas de señalamiento similares ahí en la ciudad de Paso de los Libres, como ya fue la señalización del batallón 123, si mal no recuerdo, de inteligencia, ¿no? Que era de donde se planificaba el secuestro de seres humanos, donde se planificaba la tortura, donde se planificaba los centros de interrogatorio, donde se planificaba el secuestro y todo esto. Así que no hay que mirar solo la ESMA, ¿no? Hay que mirar nuestro entorno, hay que mirar nuestro contexto. En Goya hay predios señalizados, en Curuzú también, en Corrientes también, bueno, varios lugares de la provincia donde se han realizado señalamientos.
Ojalá el próximo sea el ex regimiento 5 de infantería acá en Libres, donde hoy justamente en el Consejo Deliberante estaban pidiendo de que se diga de que esa es una unidad veterana de guerra de Malvinas y que no sé qué cosa, y que los murales. Y yo decía, ¿no?, a nuestros concejales, por lo menos que defienden el campo nacional y popular, que también, si van a hacer eso, también que lo señalicen como un centro de torturas y de detención ilegal que fue ese lugar.
No puede haber doble estándar, Mario.
Tal cual.
O sos héroe del pueblo, o si sos héroe del pueblo no podés ser torturador. Es cierto que no todos los que pasaron por ese predio cometieron crímenes de lesa humanidad, eso es cierto, es un homenaje a la verdad, no digo ninguna gran revelación, pero es cierto que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad y tiene que servir para las nuevas generaciones de militares que pasen por allí, que en algún momento sus camaradas se apartaron de las enseñanzas de San Martín y de Belgrano. Profundos humanistas, profundos defensores de la dignidad humana, y hoy serían defensores de derechos humanos, no tengo ninguna duda, el general San Martín y el general Belgrano.
Un fuerte abrazo, Pablo, hasta la próxima columna.
Gracias, Mario, hasta cualquier momento, un abrazo.
Nos vamos, gracias por estar con nosotros.
Hora 20 en todo el país, muy buenas noches. Comenzamos el Panorama Nacional de Noticias, como todos los días a esta hora, informándonos a través...